Ahí está Silvia Villavicencio. Bienvenida acá a Salta Capital. Luis Gómez te da la bienvenida. Compañerita también del Norte Grande, seguro, sí. Bienvenida, Silvia. Buenas tardes.
¿Cómo va, Luis? Es cierto, sí, compañeros de Norte Grande, compañeros también allí en esa en ese programa maravilloso que nos muestra con nuestras diferencias, pero sobre todo con nuestros puntos comunes.
Así es. Bueno, una alegría tenerte acá a esta hora en la tarde, acá justamente donde la temperatura es más que agradable, te digo, y me parece que días más vamos a llegar a los 30, 31 grados. ¿Cómo está el tiempo en Chaco a esta hora?
No sé, está precioso, está realmente muy, muy lindo para salir a caminar. Hay vientito del este, me parece, pero hasta hace un rato era del sur, así que el sol que pega pleno, que pega de lleno, si es que andas caminando por ahí en alguno de los tantos parques lindos que tenemos en Resistencia para caminar, para andar y para asolearnos, bueno, no se siente tanto. Sin embargo, en alguna zona más próximos a Santiago del Estero, había algunas localidades que ya estaban próximas a los 37 grados, al menos esa era la perspectiva para el día de hoy.
Sí, mira, no te puedo creer.
Ahorita estamos en 29, en Resistencia estamos con 29 grados, pero la humedad bajísima, viste, 20%, así que bueno, está muy agradable.
Bueno, antes de entrar en tema, un saludo a todos los compañeros y compañeras ahí en la radio, hermosa radio que tienen, y vamos a hablar del tema Brasil, porque si bien Lula ganó la primera vuelta, vamos a hablar de cuáles las informaciones que tenemos. Hay suba del Real, subieron las acciones brasileras. ¿Qué dijo Lula? La segunda vuelta será la primera chance para tener un debate cara a cara con Bolsonaro. Y el Bolsonaro, ¿qué contestó? Y dice, me preocupa que Brasil siga el camino de Argentina. Bueno, ¿cómo estás analizando de tu punto de vista toda esta historia donde, primero, que todas las encuestadoras no le pegaron, para nada? Pero, evidentemente, hay una segunda vuelta donde Lula quiere desenmascarar, digamos, a este Bolsonaro, ¿no?
Bueno, vos sabés que a mí me resultó muy sorpresivo en algún punto el resultado, porque no sé si con esos 15 puntos de diferencia que se establecían al principio, Datafolha y bueno, y tantas otras encuestadoras que en Brasil son realmente muy reconocidas, tuvieron una pifia impresionante.
Sí.
Eso, bueno, deja por ahí también el criterio de que la gente no dice efectivamente lo que tiene pensado votar. Y hace algunas horas a los compañeros de Norte Grande precisamente les compartía un artículo que vi, o mejor dicho, el porcentaje de un artículo que vi hace ya una buena cantidad de días, que indicaba que el 67% de los encuestados tenía temor a ser atacado por sus ideas políticas. Así que me parece que no toda la gente lo decía, no toda la gente verbalizaba lo que iba a hacer respecto de su voto, y eso, sin duda, bueno, más o menos, pero termina conflictuando los análisis que pueden hacer las encuestadoras. Así que eso me parece que es como, sí, para tener en cuenta también, que tanto confiamos en las encuestadoras y los encuestadores y qué hacemos cuando nos consultan. Me parece que es difícil lo que vive Brasil. Yo en lo personal te digo, lo vivo con mucha preocupación, porque también muchas de las expectativas que teníamos aquí, que tenemos en la República Argentina para el próximo año, dependen de esa locomotora, que es Lula da Silva, Brasil y Lula da Silva.
Sí.
Brasil y Jair Bolsonaro ya van por otro carril, y nosotros tampoco somos la misma máquina. Así que eso me deja ahí como pensando bastante. El alto grado de violencia que se vivió durante la campaña brasilera también es un síntoma de lo que pudo haber pasado, y todo el tiempo me pregunto qué votan los pueblos cuando votan, ¿viste? Aquí en el 2015, cuando votamos en la República Argentina, hubo un montón de gente que, a pesar de ganar el sueldo más alto en toda América Latina contado en dólares, votó por un cambio, votó por una cosa novedosa, porque ya no quería lo que tenía. Después, bueno, fue un tiro en el pie. Pero por eso digo, no alcanza únicamente con el voto bolsillo, con el voto cuota, como supieron decirlo en algún momento.
Sí.
Ahora me parece que está todo más enrevesado y que la derecha tiene mucho que ver con eso.
Silvia, sabés que mirando todo lo que es Mercosur me preocupa algo también, ¿no? Todos pensábamos de la nueva constitución de Chile, donde hubo marchas, movilizaciones a favor de todo lo que tenía que ver con reformar una nueva constitución de la dictadura de Pinochet y establecer algo, una constitución a la altura de este siglo y por supuesto de lo que es la democracia. Bueno, se votó por un cambio y después, ¿qué pasó? Me preocupa ese qué pasó también que pueda pasar en Brasil, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, pongamos por caso que sea una buena noticia la del 30 de octubre y Diego, desde su cumpleaños, en el lugar en el que esté, Diego Maradona, digo, que siempre se puso la 10 junto con Lula, haga y logre también y meta su zurda y el pueblo brasileño haga lo propio, meta la zurda y gane la izquierda, gane Lula da Silva. La verdad es que la situación se plantea difícil porque ayer no solamente se eligió presidente, sino que se eligieron integrantes de las cámaras, ¿no?, de sus congresos. Y básicamente ganó Bolsonaro con sus ex ministros, ex integrantes de gabinete, que asumen en este caso la estatura de congresales. Así que va a ser muy difícil para Lula da Silva gobernar con un congreso adverso. Ya hemos visto con las famosas azugas en el primer gobierno de Lula, después también como ofició el congreso para la destitución y el impeachment de Dilma Rousseff. Así que es como para temer. Y lo que me parece respecto de lo que preguntás también, y estuve leyendo en varios artículos estos análisis de gente que lo viene viendo con mucho detalle, que Lula es el que va a asumir, el que asumiría en el potencial, en la potencial chance de ganar, ¿no? Si asumirá el obrero de los 70, si asumirá ese Lula que trataba de despegarse un poco y tratar de reparar lo que la dictadura del Brasil hizo con su constitución, asumirá un Lula que ya sobre su segundo mandato viró un poco más hacia la centroizquierda que hacia la izquierda, o este Lula que no va a ser un hombre que se traicione, yo de verdad no creo que sea un hombre que se traicione, pero que definitivamente tuvo que llevar a Gerardo Alckmin, por ejemplo, como candidato a vicepresidente, que no es precisamente muy afín a los criterios que pueda llegar a tener el Partido de los Trabajadores. ¿Qué Lula es el que veremos entonces? Hay muchas cosas como para preguntarse y sobre todo también como para seguir muy de cerca. Y una de esas cosas que hay para prestarle atención es que no alcanza, Luis, no alcanza con el apellido, no alcanza con la aportación de apellido. Lula da Silva estuvo 500 días encarcelado y sin embargo ha sido ganador en una elección, pero un 43% de los brasileros y brasileras votó la ideología de Jair Bolsonaro, que destruyó el sistema sanitario en Brasil y que arrojó como resultado de la pandemia más de 700.000 muertos. Entonces me parece que ahí hay algo que va más allá todavía, ¿no?
Así es. Bueno, gracias por este encuentro en la tarde de la radio pública. Un gusto encontrarte acá en el aire y charlar a través de esta frecuencia tan linda, ¿no?, que es la radio de todos. Gracias, Silvia. Vamos a seguir intercambiando ideas y charlas. Una propuesta cuando tengas tiempo hacia la tarde. Vamos a charlar un poquito más.
Cómo no. Será un placer siempre. Un abrazo para todos y todas allí. Y más allá de cualquier cosa, más allá de las segundas vueltas y demás, bueno, el pueblo también está, digo, movilizándose, ¿no? En todo el mundo. Los pueblos, como dice Neruda, los pueblos siempre vencen.
Así es. Un abrazo grande. El pueblo unido jamás será vencido, ¿no?
Así es. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Silvia Villavicencio, Radio Nacional Chaco. Qué lindo.